Seguimos hoy en nuestra reflexión sobre Apocalipsis, sobre este libro de Apocalipsis. Hoy leeremos los versos desde el verso 4 hasta el verso 5. Y dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que Juan comienza aquí hablando acerca de las siete iglesias que están en Asia. Estas siete iglesias corresponden a los nombres de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y estas iglesias, Juan transmite un mensaje de parte de Dios a ellas. Así es que el texto continúa diciendo, hablando acerca de este saludo, y dice: gracia y paz a vosotros de parte, y es interesante, de parte de no de Juan, porque Juan no puede dispensar ni gracia ni paz a las iglesias de Éfeso. Amados, ningún hombre puede dispensar esto a la iglesia de Cristo. Los ministros, los pastores, los predicadores solo somos instrumentos de Dios para transmitir a la iglesia el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y este mensaje y esta palabra produce entonces en la iglesia gracia y paz. Así es que el único que puede dispensar gracia, favor, fortaleza, paz a la iglesia de Dios es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso podemos ver los reflejos de la Trinidad en esta sección, en estos pasajes. La Trinidad es tan real en el libro de Apocalipsis que con frecuencia tenemos que leer con mucho cuidado para darnos cuenta de a quién se está refiriendo o de quién se está hablando, si es del Padre o si es del Hijo. La distinción que hace el versículo 5 cuando dice "y del Hijo" nos hace pensar que el saludo de Juan, en primer lugar, procede del Padre, descrito como el que es y que era y que ha de venir. La descripción se corresponde aquí con lo que el Antiguo Testamento nos enseña tocante a Jehová, es decir, el Dios autoexistente, el Dios inmutable, guardador del pacto. Puede confundirnos, puede que usted se sienta confundido con la afirmación "y que ha de venir". Pero como ya hemos dicho, esta afirmación puede referirse sin ningún problema al Padre, debido a que la Trinidad es un misterio, debido al misterio de la Trinidad. Así es que espero que "y el que ha de venir" no sea un impedimento para que podamos entender esta verdad que estamos tratando de enseñar aquí. En segundo lugar, el saludo también procede del Espíritu Santo cuando habla de los siete espíritus que están delante de su trono. Los siete espíritus bien podrían ser, en mi opinión, a una referencia al Espíritu Santo en la perfección de sus diversas actividades, en su capacidad de llenar plenamente las necesidades de la iglesia, en este caso de las siete iglesias que estaba en Asia, pero también de la iglesia de Cristo hoy. Por ejemplo, dice Isaías 11, un hermoso pasaje cuando dice: "y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová". Así es que aquí está hablando de esa perfección, de las diversas actividades del Espíritu Santo, de su capacidad de llenar plenamente las necesidades de la iglesia. Y todos sabemos que el 7 en la Biblia representa llenura o totalidad o terminación, ¿verdad? Recordemos también el pasaje de Zacarías 4, 1 al 10, donde el profeta Zacarías, al igual que el apóstol Juan, presenta un cuadro estupendo de la actividad del Espíritu Santo en el mundo. Las siete lámparas de Zacarías 4:2, al igual que los siete espíritus de Apocalipsis 1:4, bien pueden representar al Espíritu Santo en su plenitud, obrando en el mundo, en anticipación de su intervención o de una intervención o de la intervención soberana de Dios. Finalmente, amados hermanos, el verso 5 nos dice que el saludo apostólico procede también de la persona que queda por mencionar, de las que componen la Trinidad. Dice el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué Juan cambia el orden de la Trinidad aquí, dejando a Cristo para el final? Porque siempre escuchamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿por qué en esta ocasión Juan cambia el orden de la Trinidad y deja a Cristo para mencionarlo al final? Bueno, hay un dicho que yo no sé si salió de los matemáticos que dice: el orden de los factores no altera el resultado. El hecho de que usted mencione o que cambie el orden de la Trinidad, del orden que siempre damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no cambia en nada la esencia, la gloria, los atributos de las personas de la Trinidad. ¿Sí? Así es que la igualdad esencial de las personas de la Trinidad permite que el orden en que se mencionan se cambie sin incurrir en ninguna manera en un error teológico. Juan cambia y deja a Jesucristo para el final, para poder exaltar la persona de Cristo sin interrupción. Una de las bellezas del libro de Apocalipsis es la manera majestuosa en que describe a Jesucristo, amados hermanos. Leer este libro nos edifica porque nos presenta a un Cristo exaltado, victorioso, nos presenta a un Cristo glorioso, alabado, nos presenta a un Cristo que es Señor de todas las cosas. Así es que esto es hermoso en Apocalipsis, y Juan deja a Jesucristo y lo menciona de último para poder hablar o exaltar su nombre. Así es que la persona de Cristo recibe una triple exaltación aquí. Sabemos que el ministerio de Cristo siempre lo presentamos como profeta, como sacerdote, como rey, ¿sí? Así es que entonces como profeta, él es el testigo fiel. Esta frase contempla el ministerio de Cristo cuando estuvo en la tierra. En otras palabras, si las profecías que él dijo cuando estaba en medio nuestro se cumplieron, entonces la veracidad de esta revelación, de este libro, de las profecías dadas en este libro de Apocalipsis, se cumplirán en su totalidad, y su veracidad es total. Describiendo la persona de Cristo, también Juan dice que él es el primogénito de los muertos. Así es que como sacerdote, él es el primogénito de los muertos, y esta parte es preciosa. Las tres descripciones de su personalidad son preciosas, pero esta parte para mí es tremenda. El ministerio sacerdotal de Cristo comienza con su resurrección y la exaltación a la diestra del Padre. Primogénito, aquí se refiere a rango, no se refiere a primero en orden. Cristo es el jefe, la cabeza, la autoridad máxima en lo que concierne a la resurrección de los muertos. Nadie resucita de los muertos. Escuche bien esto. Nadie resucita de los muertos si Cristo no da la orden primero. Por eso él mismo dijo en Juan capítulo 6, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 44 de este mismo capítulo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El capítulo 11 de Juan nos habla acerca de la resurrección de Lázaro, quien fue resucitado por el Señor Jesucristo después de 4 días y ya pestilente. Y al final de la historia dice que después que Jesús oró, fue frente a la tumba de Lázaro y clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Alguien, comentando este pasaje bíblico, dijo: si Jesús no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, entonces todos los muertos hubieran venido afuera. Le dijo Jesús en el verso 25 de este mismo capítulo 11, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es interesante que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, nos dice que cuando Jesús regrese a esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que como el Salvador resucitado, que tiene vida en sí mismo, Cristo es preeminente en su ministerio en darnos la vida eterna. Continúa Juan describiendo la persona de Cristo y dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Así es que como rey Mesías, Él es el soberano de los reyes de la tierra. La expresión soberano significa gobernador, el regidor. En su segunda venida, Cristo de manera literal será el regidor de los reyes de la tierra. En estos momentos es cierto que el Señor quita y pone reyes, pero estos reyes no están gobernados. Ellos toman sus propias decisiones muchas veces sin consultar a Jesucristo y sin tener en cuenta a Dios. Pero cuando el Mesías Jesucristo venga por segunda vez, cumplirá la promesa hecha por Dios al rey David en 2 Samuel 7:16, que dice: y será afirmada tu casa y tu reino será siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En este pasaje, Juan también menciona y reconoce la obra de Cristo aquí. Dice Juan: al que nos amó. Esto es algo precioso. Literalmente dice: al que nos ama. Es decir, que literalmente en el griego dice: al que nos ama. El amor de nuestro Señor Jesucristo por los suyos es una realidad presente y continua. Ese amor, hermano, escuche bien, ese amor es tan fuerte y poderoso hoy como cuando se entregó por nosotros en la cruz hace 2020 años. Bendito sea su nombre. Su amor no ha cambiado en nada. Si tuviera que enfrentar los horrores de la cruz nuevamente por nosotros, sin duda que lo haría. Sabemos que Él murió una sola vez y su sacrificio es suficiente para quitar el pecado. No habrá más sacrificio después de esto. Pero si tuviera que enfrentar los horrores de la cruz de nuevo por nosotros, lo haría, porque su amor para nosotros permanece intacto. Juan dice también: nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Literalmente, nos soltó o nos libró de nuestros pecados por su sangre. Esta frase contempla el acontecimiento de la cruz. La sangre derramada por Cristo en la cruz, su sacrificio expiatorio y sustitutorio. Sustitutorio quiere decir que Él nos sustituyó en la cruz, porque nosotros no merecíamos la cruz, pero Él nos sustituyó, Él se puso en nuestro lugar. Así es que la sangre derramada por Cristo en la cruz, su sacrificio expiatorio y sustitutorio, fue el instrumento divino que ha obtenido la liberación del pecador que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Así es que de esta manera Juan describe también exalta primeramente la persona de Jesucristo. Y dice que Él es un testigo fiel, el primogénito de los muertos, como queriendo decir que ninguno puede resucitar, nadie resucita de los muertos si Cristo no da la orden. Y Él también es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí? Y también Juan recalca su obra, al que nos amó, hablando literalmente que el que nos amó todavía nos ama, pero también el que nos lavó de nuestros pecados por su sangre. ¿Has sido tú lavado por la sangre de Jesús? Si has sido tú lavado por la sangre de Jesús y estás caminando en los caminos de Dios, ¿cómo vas a corresponder a ese amor que desde el principio se mantiene para con nosotros? Porque Cristo nos ama con amor eterno. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Mañana continuamos hablando de este libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a ver los versos del 6 hasta el verso 8. Dios te bendiga.